Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Juan Antonio San Pedro y el resto del equipo. Gracias por estar un día más al otro lado, ya sea en el aparato de radio convencional, en el iPod, en el MP4, internet o en la TDT, donde no se nos oye, mejor dicho, pero no se nos ve, aunque todo se andará. Dice el Pellegrini en una entrevista que Raúl va a estar en el banquillo más de una vez esta temporada y que lo va a entender. Veremos si se zanja o no de una vez este año, ya que son varios los que pasamos con el debate de Raúl sí, Raúl no. De momento, ahora nos lo confirmará Romero, puede ser titular en el Trofeo Bernabéu, aunque hay sus dudas. Y me parece a mí que también lo podría ser en la primera jornada de Liga ante el Depor, yo creo que hay seguro. Por cierto, que en el torneo de esta noche, a poco que se despisten, van a durar más los prolegómenos que el partido en sí. Entre la presentación de los cuatro que aún no lo han tenido, Garay, Xavi Alonso, Granero y Arbeloa, el saque de honor de Marta Domínguez, la despedida de Salgado, si el partido tiene fijado a su hora de comienzo a las 10 de la noche, los que vayáis a ir os va a pasar como cuando queremos tomar un avión. Vais a tener que estar 2 horas antes en el Bernabéu como en el aeropuerto. Veremos qué tal sale el plan B contra el Rosenborg una vez se fastidió el plan A de jugar mañana contra el Milán, por coincidencia con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid, por cierto, que entrena esta tarde en la previa del partido de mañana, que tras el resultado de la ida tiene que servir para que se diviertan los jugadores y sobre todo el público, que está pasando unos días, digamos, raros con ese tema de los abonos. Ahora veremos cómo sigue ese asunto. Y a todo esto el Barça lo suyo, ganando títulos, sin contar con el Gamper, primera oportunidad, primera diana, tras el 1-2 de la ida en San Mamés, ayer 3-0 al Atlético en el Nou Camp y el primero a la Buchaca. Y no se cansan, Xavi, al que Pellegrini tilda hoy como mejor jugador del mundo, sin contar a los suyos. Como digo, el canterano blaugrana lo tiene claro, van a por los 6.
Sí, aquí en el Barcelona siempre hay presión y es bonito luchar por 6 títulos. Eso es señal de que el año pasado salió la cosa bien y este año pues lo queremos refrendar también. O sea que nada, de momento hemos empezado bien, con buen pie y hay que seguir en esta línea. Este año pues tenemos esos retos y de momento hemos cumplido con el primero.
Y tanto que han cumplido, de momento 1-1. Y por lo demás, seguimos lamentándonos por la descalificación de Natalia tras su victoria en el 1500, aunque hubo contacto, no se ponen de acuerdo los que la ven justa y los que la ven una exageración. Como nos seguimos lamentando porque Margen estuviese en casa mientras veía con la correspondencia vergüenza ajena cómo Badoer hacía el ridículo una y otra vez. Claro que la culpa no es de Badoer, sino de el que le ha puesto. Milagro será que este muchacho quede más arriba de la última plaza si vuelve a correr algún gran premio, como milagro decía anoche Fernando Alonso, que será si este año gana una carrera.
Yo creo que el coche está para estar un poco más arriba, ¿no? La sexta posición es demasiado poco. Hombre, lo mismo va a ser difícil, porque el año pasado yo creo que seguimos evolucionando el coche hasta la última carrera y conseguimos ganar 2 al final. Este año el coche que tenemos ahora aquí en Valencia va a ser prácticamente el mismo que vamos a acabar la temporada y por tanto milagros no se van a producir.
Y Nadal, pues paso a paso. No pudo ser en Cincinnati, donde cayó en semifinales ante Djokovic, pero por lo menos ya ha superado la ronda de cuartos de su regreso en Montreal. Veremos qué tal ahora en el US Open, el único grande que aún no tiene y que comienza el próximo lunes 31. Pues es la oferta para hoy, con Aitor Gómez en la producción y Jesús Mejuto a los mandos técnicos. Empezamos. Así que esta tarde, tarde-noche, puesta de largo en casa con el trofeo Bernabéu, ante un rival que no tiene el cartel de primera espada, pero que para colofón de fiesta, bueno, pues no está mal. Porque como os comentaba en la presentación, se cayó el Milán, y la previa del torneo, entre presentaciones, despedidas y saques de honor, como decíamos, casi va a ser más larga que el propio partido, ¿verdad, Antonio Romero? Muy buenas.
Bueno, el partido durará muy buenas, 90 minutos, como todos los partidos, más lo que quiera el colegiado. Hay que recordar a toda la gente que, como tú decías en el principio del programa, por causas ajenas a la organización, en este caso por causas ajenas al Real Madrid, se cayó el Milán a última hora. El partido se iba a jugar mañana, como quiera que coincidía con el partido de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Panathinaikos, y que la UEFA mandó una carta recomendando al Real Madrid que no coincidieran dos partidos en la capital por cuestiones de seguridad. El mismo día, bueno, pues el Real Madrid las pasó canutas para encontrar un rival de entidad. Ten en cuenta que la Liga Francesa está en marcha, ten en cuenta que la Liga Italiana está en marcha, que la Liga inglés está en marcha, y al final, pues casi de rebote, el Rosenborg, que es el convidado de piedra a una presentación oficial que, como tú dices, viene muy marcada por los prolegómenos, no ya solo por el saque inicial, que lo va a hacer Marta Domínguez, la campeona de España, la palentina, madridista declarada, oro en Berlín, en 3.000 obstáculos, con ese pedazo de carrera, va a estar en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Antes va a haber presentación oficial ya no queda tiempo, San Pedro, para ir presentando uno a uno a los que quedaban por presentar. Estaba claro que quedaba un poco feo, ¿no? Sonaba un poco raro que después de las presentaciones galácticas y demás hubiera cuatro futbolistas, caso de Garay, Xavi, Alonso, Granero y Arbeloa, que no habrían tenido la oportunidad de ser presentados como Dios manda en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que es una buena solución la que ha encontrado hoy el club. Y en el aspecto sentimental, la despedida de Michel Salgado, yo creo que más emotivo que el día de la rueda de prensa ya no puede ser, porque el día de la rueda de prensa la emotividad estaba a flor de piel y lo pasó muy mal el lateral gallego del Blackburn, y allí se va a despedir de la que ha sido su afición en las últimas 10 temporadas, ¿no?
Hombre, igual alguna lagrimita sí le cae, porque si el Bernabéu en pleno le aplaude y le jalea, pues igual alguna lagrimita cuando se despida en el centro del campo sí le cae como el otro día, ¿eh?
No, no, seguro. Aparte yo creo que todas las lágrimas que le caigan, bien recibidas será por una afición que le ha venerado. Como decía hoy Relaño en su columna en el diario AS, de un tipo que, bueno, ha podido jugar mal, bien o regular, pero lo que está claro es que nunca se ha guardado nada.
No, está claro.
Ni cuando ha jugado 50 partidos por temporada, ni cuando ha sido un futbolista prácticamente residual en la plantilla, que se va con todos los honores y que yo creo que el público del Bernabéu en pie, aparte teniendo en cuenta que hoy San Pedro ni mucho menos va a ser el público habitual, el público exigente de la Liga, el público que fin de semana va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu, va a ser un público pues más festivo, ¿no? Lo que decimos el público siempre de más de Liga de Campeones, más público entre semana, seguro que va a montar una fiesta en la despedida de uno de los grandes en la última década del Real Madrid.
Claro, si es que hoy es para divertirse, es una fiesta, el invitado, el Rosenborg, pues tampoco se empleará a fondo como debe ser, y es para presentar a los nuevos y que la gente disfrute viendo el equipo de este año.
Bueno, y es para divertirse y para no descolgarse. Cuando yo digo no descolgarse, me refiero a que es evidente que estamos en pretemporada, que los resultados no cuentan, que son lo de menos, pero cuando digo no descolgarse es que la gente vio ayer el partido del Barcelona frente al Athletic de Bilbao, que el Barça ha ganado ya el primer título de la temporada, que lo ha hecho con solvencia, que por primera vez en la pretemporada ha jugado, digamos, su once de gala, su once tipo, y hombre, el Real Madrid hoy, ante un equipo, como tú bien dices, pues no es ni mucho menos un primer espada, pues tiene que dar una buena imagen, una buena sensación, tiene que confirmar que Kaká está siendo la sensación de la pretemporada, tenemos que ver los progresos de Benzema, que algunos partidos aparece y otros no, vamos a ver cómo se maneja en el Estadio Santiago Bernabéu la dupla Lasa y Alonso, que parece la titular indiscutible, por lo menos al principio de temporada. ¿Qué va a pasar con Raúl? Yo sinceramente creo que Raúl hoy va a estar en el equipo titular, que no va a diferir mucho del equipo titular que vaya a presentar el sábado frente al Deportivo de La Coruña en el estreno liguero. A ver si mete a Pepe de central, o teniendo en cuenta que Pepe no puede jugar por esa sanción hasta el quinto partido en la Liga, prueba con Garay como acompañante en el centro de la defensa. Yo creo que son detalles que hay que confirmar, por ejemplo, la buena imagen de la semana pasada en Dortmund frente al Borussia, y que conviene que un equipo que ha creado una ilusión enorme a lo largo de toda la pretemporada, con un desembolso económico espectacular, que está en la parrilla de salida a la altura del FC Barcelona, hombre, pues no conviene que 24 horas después de que tu máximo rival se haya pegado una exhibición en el Camp Nou, llegues tú y no hagas un buen partido en el Santiago Bernabéu.
Claro, es verdad. La verdad que sí. Más cuestión de imagen y ya de, pues como tú decías, no ir descolgándose desde el primer minuto de la pretemporada. En cuanto a los nombres propios, pues dos que, como tú decías, en el hora 14 regresan, como son Van Nistelrooy y Diarra, que llevan un montón de meses los pobres sin entrar en una convocatoria. Y tres, dos seguro, y yo creo que tres, Sneijder, Van der Vaart y Torres, que no están, ¿no?
Claro, no está ninguno de los tres.
Ninguno de los tres.
Por problemas físicos, Arbeloa va a ser el 2. Sneijder no está, su representante tiene previsto estar hoy en Italia para negociar el contrato con el Inter de Milán, a ver si convencen las condiciones. En Italia hablaban de 3,5 millones, lo que le ofrece el Inter de Milán a Wesley Sneijder, que hay que recordar que en el Real Madrid cobra 4 millones de euros, y entre que el hombre no tiene demasiadas ganas de abandonar el Real Madrid,
claro,
si encima te tienes que ir a Milán y te van a dar menos pasta, pues seguro que al final la negociación va a tener que forzar que el equipo de Mourinho, que por cierto ayer se demostró en el partido de la Liga Italiana que necesita un centrocampista,
sí,
no sé si del tipo de Sneijder, pero que necesita un centrocampista, pues va a apretar las tuercas, pero es evidente que Sneijder en el último episodio, quedándose fuera de la convocatoria y su dorsal hoy lo va a tener Las Diarra, ten en cuenta que Mamadou va a ser el 6, que era el que heredó Las, y Las coge el de Sneijder, ¿no? Arbeloa al de Miguel Torres, que es el 2, y bueno, pues esta es la semana decisiva para que tanto el holandés como el lateral derecho se busquen una salida. Lo de Van der Vaart es más complicado, no ya por buscar una salida, que la tiene que buscar, sino porque mucho te quiero perrico, pero pan poquito. Y es que no hay ninguna oferta más o menos seria en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu que pueda no rentabilizar la inversión que se hizo en el futbolista, pero por lo menos no perderle demasiado dinero en un año, ¿no? Pero claro, es evidente que esta es la última semana de Van der Vaart como futbolista del Real Madrid.
Si no se consigue alguna oferta que por lo menos deje algo de dinero, tendrán que darle algún dorsal, porque si no el jugador creo que puede denunciar y se podría ir libre.
O sea, yo creo que el problema es que no caben todos. O sea,
no,
si eso pasa
claro,
con los tres que... Claro, ahora mismo sobrarían dos, son 27 en plantilla. Yo creo que si hay que darle algún dorsal a alguno, ese dorsal sería para Miguel Torres, porque además el club, como contamos aquí la semana pasada, bueno, pues digamos que no ha sido demasiado justo en su trato con el canterano, porque no ya por el hecho de prescindir de él, que estamos en un club y en un mundo profesional y esto cualquiera lo tiene que entender, sino porque primero le dijeron que contaban con él
y luego que no.
Y cuando, claro, cuando vieron el cariz que tomaban las salidas, con los problemas para deshacerse de Robben, con los problemas para deshacerse de Sneijder, con los problemas para deshacerse de Van der Vaart, pues a mediados de agosto le dijeron que ya no contaban con él, ¿no? Entonces yo creo que si se queda alguien con dorsal, ese sería para Miguel Torres, pero si tengo que apostar, yo apostaría porque veo a los tres, bueno, lo de Sneijder prácticamente es una cuestión de horas, pero yo veo a los tres fuera del Real Madrid antes del 31 de agosto.
Yo creo que sí, pero veremos al final. Antonio, cerramos. Se nos queda, supongo que el 11, aunque ya ha dicho más o menos que es el que todo el mundo sabe y el que va a poner más o menos Pellegrini el próximo sábado, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque ya te digo que hay un par de dudas. Fundamentalmente, me apetece mucho ver lo que hace con Raúl, ¿no? Yo creo que el 11 tipo ahí, con Benzema, con Kaká, con Cristiano Ronaldo y el acompañante del ataque está siendo Raúl o Granero, aunque aquí yo creo que injustamente estamos olvidando al Pipa Higuaín, que es un futbolista que el año pasado solo ganó y que en esta pretemporada, bueno, pues tiene que conformarse de momento con un rol secundario, pero yo creo que ese y la duda de Pepe o Garay en el centro de la defensa, pues son las dos únicas ahora que maneja Manuel Pellegrini de cara al equipo de hoy, que no deja de ser San Pedro la prueba definitiva, salvo lesión o algún contratiempo, para el debut liguero el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues sobre todo, Antonio, que te diviertas con tanto prolegómeno y luego con el partido y, como decíamos, que no haya lesionados. ¡Hasta luego!
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué es lo que van a ver los aficionados que acuden al Bernabéu en cuanto al rival? ¿Qué ofrece el Rosenborg? Fernando Evangelio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sambe? Muy buenas. Bueno, pues un equipo que ya es habitual o ha sido habitual en los últimos años en la Champions. Lleva dos años sin pasar por ahí porque en realidad llevamos más de dos años sin ser líder de la Liga Noruega. Sabes que el campeonato ahí empieza en marzo y termina en noviembre, es decir, llevan 22 jornadas, pero el Rosenborg ha jugado un partido menos. Y este año sí, empezaron líderes y se están manteniendo ahí. No han perdido ni un solo partido en la Liga Noruega, así que es un equipo que se está paseando por su liga, que la va a ganar y que va a volver el año que viene a la Champions. Lo que pasa es que el Rosenborg quedó quinto el año pasado y obtuvo plaza de UEFA por esto del Fair Play, que otorga la UEFA a tres equipos, los que hayan visto menos tarjetas o hayan sido más deportivos, les entrega una plaza de UEFA. El Rosenborg la consiguió, pero se enfrentó al campeón de la Copa Azerbaiyana y le eliminó. Así que mucho nivel este Rosenborg no debe tener. Tienen en la delantera a Stefan Iversen, que lleva 15 años jugando a esto, que estuvo en la Premier League y que sigue siendo el delantero titular del equipo. Y han fichado a un sueco llamado Rade Prica, que estuvo en el Aalborg. Estuvo en el Sunderland también el año pasado, pero jugó muy poquito. Y que ahora juega en la izquierda. Yo creo que Iversen y Prica son los jugadores más destacados. Y tienen a un uruguayo, Alejandro Lago, te acordarás, Sambe, ¿sí? Que el año pasado cuando le tocó al Valencia jugar contra ellos, hizo una especie de vídeo, como si fueran cursos de español, llamando a amenazas a los jugadores del Valencia o algo así. Y el Valencia fue allí y les metió cuatro. O sea que ahora Lago no creo que se atreva a decir nada. Y va a ser el central titular de un equipo flojito que domina en Noruega, pero que para el nivel de Champions o para el nivel de Trofeo Bernabéu yo creo que está por debajo de las posibilidades que necesita el Real Madrid.
Pues hasta aquí el Madrid. Y hablamos ahora del Atleti, no te me vayas, porque te pregunto también por el Panathinaikos. Decía Antonio Ruiz estos días que los griegos bajan mucho en los partidos fuera de casa y sin Karagounis, que se ha quedado en Grecia lesionado más aún, ¿no?
Sí, la baja de Karagounis en realidad es muy importante para ellos porque es el futbolista referencia, es el líder del equipo, es el que lanza las faltas y el que más posibilidad tiene de hacer gol, porque el tiro de Karagounis yo creo que es lo más peligroso que tiene el conjunto griego, el Panathinaikos, junto con Leto, que le vimos en la ida al argentino y lo hizo bastante bien. Leto sí que va a jugar, va a volver también Sarrieri, el español. En la ida no pudo jugar porque estuvo sancionado, pero vamos, el Panathinaikos va a ser bastante parecido a lo que vimos en la ida. Y además en la vuelta, bueno, el año pasado funcionaba mejor fuera de casa que en casa, pero este año en la anterior previa que tuvo que pasar, en Praga lo pasó muy mal. Perdió 3-1, el gol lo metió casi al final y, y la verdad es que demostró ser más flojito en esa eliminatoria, demostró ser más flojito fuera que en casa, así que yo creo que va a pasar ahora más o menos lo mismo. El Atleti tiene que ganar y yo creo que por una distancia cómoda, además.
Pues esperemos que sí. Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Hasta luego, porque el Atleti tiene entrenamiento oficial previo al encuentro de vuelta de Champions de mañana ante los griegos esta tarde, en lo que tiene que ser pues un partido de diversión y disfrute, sobre todo para los que no estaban el año pasado, como son Jurado, Juanito o, por ejemplo, Asenjo, sobre todo este último, que no ha conseguido todavía jugar nunca en el Calderón, ¿verdad, Antonio Ruiz? Muy buenas.
Hola, San Pedro, buenas tardes. Sí, desde luego va a ser un día importante para Asenjo, ¿no?, que va a debutar en el Calderón y va a debutar en un partido de Champions en el Calderón, que es algo también muy muy interesante. Yo oía a Fernando Evangelio, y yo con todos los respetos para el Panathinaiko Fútbol Club, como diría Villar, allí dieron lo que dieron y en casa es cuando más dan, o sea que yo creo que todo el mundo tiene que estar tranquilo. Lo bueno de este Atlético Madrid, lo bueno que ha conseguido Abel, es que la única manera de que pierdas mañana el partido o de que te elimine el Panathinaiko es que tú no te lo tomes en serio.
Claro.
Como eso va a pasar, como Abel ha conseguido que sus hombres se tomen en serio cada partido, tomándoselo en serio al 60% de rendimiento, el Atlético Madrid va a volver a ganarle al Panathinaiko y va a pasar sin problemas. Así que por ahí todo el mundo tranquilo. Esta tarde entrenamiento oficial. A las 7 de la tarde está previsto, 15 minutos a puerta abierta y el resto cerrada. Y antes, a las 6:30, van a hablar Abel Resino y el Kun Agüero. O sea que son dos pesos pesados, el entrenador y uno de los cracks. Van a hablar esta tarde en rueda de prensa oficial, habitual en la previa de los partidos de la Champions. Y vamos a ver si... Yo me imagino que como se lo toma en serio, Abel va a volver a salir con toda la artillería, con todos los buenos. Y cuando la eliminatoria se resuelva casi, casi matemáticamente, es decir, si se pone la Atleti ya 1-0, 2-0, pues entonces sí va a meter rotaciones, va a meter cambios. Pero de principio, salvo que cambie mucho Abel, yo creo que se lo va a tomar de la misma manera que el partido de ida, es decir, con toda la artillería, ¿no?
Sí, porque encima de que los griegos, como tú decías, bajan fuera de su casa y no vienen con su máxima estrella, pues cabría la posibilidad de pensar pues que dijera Abel, bueno, pues como hemos ganado allí y todo esto, pues no pongo a todos, pero igual
sí, pero
Antonio,
sería,
eso sería efectivamente
no tomarse en serio el partido. Es decir,
podría venir por ahí precisamente todo lo contrario.
Yo vuelvo a repetir, lo normal y lo que suele hacer Abel, además, no va a pasar, pero tampoco está para meter 5 jugadores nuevos de principio, ¿no? Te quiero decir que hay que evitar cualquier tipo de margen de sorpresa, que yo insisto, para mí es mínimo, pero bueno, tú sales con los buenos, en el descanso te pones 1-0 sin mucho ajetreo, o 2-0, lo que puedas, tal, y en la segunda parte ya sí piensas en darle el recambio al Agüero, a Forlán y a los buenos, ¿no? Pero insisto, de que nadie se preocupe, vamos, si el Panathinaikos se elimina al Atlético de Madrid de la previa de la Champions League, yo me hago sacerdote de la orden de los limusinos allí en el monte del Dalai Lama. O sea, es imposible.
No va a pasar.
Es imposible.
No va a pasar. Ahora seguimos hablando del Atlético de Madrid, de los monjes limusinos, como dice Antonio Ruiz.
Y los posibles fichajes que pueden quedar.
De los posibles fichajes y de cómo va a estar el público, pero antes cumplimos con lo que debemos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.